Data is in the air, el programa de Capital Radio dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Científicos de datos, innovadores tecnológicos, descubridores de un nuevo universo de información, reunidos en un programa de radio convertido en referencia. Data is in the air.
La mejor revista radiofónica de la transformación digital de nuestra sociedad. Todos los sectores van pasando por este programa y van contándonos en primera persona cómo lo están haciendo. Un placer saludarte de nuevo, Enrique Polo. Bienvenido. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Luis Vicente.
Enrique es vicepresidente de Salesforce y director general para Iberia de esta compañía gigante. Esther Morales, socia de Piper Lab. ¿Cómo estás, Esther? Buenos días.
Buenos días.
Oye, programa número 170, ¿eh?
Sí, seguimos sumando.
Seguimos sumando. Bueno, y este programa va a ser muy especial por quienes son nuestros invitados y por lo que han conseguido ya en no muchos años. Aquí está con nosotros en nuestros estudios Néstor Álvaro. ¿Cómo estás, Néstor? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Y no en los estudios, pero conectado está Frankie Carrero. Hola, Frankie, buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, ellos son y los promotores, el alma de Spain AI. Y la gente se preguntará, quien no lo conozca, ¿qué es Spain AI? Néstor, ¿cómo lo explicas tú? ¿Qué sois?
Bueno, a ver si soy capaz. Spain AI es una asociación sin ánimo de lucro. Nosotros nacimos en 2017, actualmente somos más de 9.000 personas y estamos poniendo muchísimo foco en la inteligencia artificial, porque lo que queremos hacer es eso, llevar toda esta información para que la gente pueda entender qué es todo lo que se puede hacer. Yo en particular soy cofundador de la asociación, junto con dos personas más, con Fernando Calle y Paul Van Branteghem, y nosotros lo que hicimos inicialmente pues era esto, montar eventos, tratar de acercar a la gente, pero nos dimos cuenta de que todo esto no podían hacerlo solo tres personas, y ahí es donde surgen pues otras personas adicionales que nos han venido a ayudar y nos han venido fenomenal, como es el caso de Frankie Carrero, que son lo que llamamos los City Leaders, y sí. Bueno, pues gracias a ellos podemos hacer todas estas iniciativas como la que hoy vamos a contar.
Como la que hiciste la pasada semana, el hackatón, ¿no? Ahí, Frankie, ¿tuviste algo que ver?
Sí, un poquito. Bueno, como bien decía Néstor, en este caso yo soy más bien un City Leader. En principio entré a través de Galicia AI durante una temporada que estuve viviendo allí. Y bueno, para explicar un poco esta figura de los City Leaders, la idea es que, bueno, pues aunque los temas sobre inteligencia artificial se pueden tocar de forma general, pues al final a nivel local siempre hay peculiaridades, ¿no? Y bueno, pues la idea es que en cada ciudad se pueda conocer qué empresas están aplicando inteligencia artificial, cómo lo hacen, qué profesionales hay de referencia y establecer su propio networking. Entonces, bueno, el papel en este caso es justamente eso, dinamizar todo este tipo de eventos dentro de cada localización.
Pero ¿cuál fue el objetivo, Néstor, por el que se creó Spain AI?
Bueno, pues el objetivo inicial era la democratización. Es una palabra que yo creo que todo el mundo entiende, ¿no? Pero luego ya cuando lo bajamos y decimos, ¿y cómo democratizo?, ¿no? Ahí ya empieza la bola y dices, esto es una bola muy gorda, ¿no? Porque democratizar a todo el mundo, todo lo que se está haciendo es algo importante.
Democratizar la inteligencia artificial.
Democratizar la inteligencia artificial. Muchas gracias por el apunte, correcto.
Sí, para que nadie piense otra cosa.
No. Democratizar la inteligencia artificial. Y nosotros, bueno, pues iniciamos, como estábamos comentando, con unas charlas en Madrid, lo hacíamos de manera trimestral, pero vimos que evidentemente no nos podíamos quedar en Madrid, y por ahí surge también por la idea de vamos a colaborar con otras ciudades, con otras regiones, vamos a hablar con diferentes personas, diferentes especialistas que nos ayuden, y luego además en este año que ha cambiado todo tanto, evidentemente ya no se puede hacer presencial, no se puede hacer pues con esos eventos que inicialmente querían el networking, ¿no?, de permitir que estas personas que hablaban, empresas, startups, contando soluciones, no podíamos hacerlo, así que nos hemos ido al modo online, que nos ha venido pues la verdad que estupendo, porque estamos conectando ya sí de verdad no solo con todas las ciudades de España, sino con ciudades de otras partes del mundo. De hecho, hemos tenido debates a cuatro bandas con personas de México, Colombia, Argentina. España también está incluido en este debate, evidentemente. Y esto nos permite pues llegar a muchísima gente y hablar ya de temas a todos los niveles. Tenemos tanto charlas súper técnicas, donde bueno, pues la gente a lo mejor que tiene un doctorado dice esto es lo que a mí me interesa, pero también otras charlas, porque la democratización de la IA va de esto, ¿no?, de llegar a todo el mundo. Charlas que también las dan personas para un público no tan técnico, ¿no? Hemos tenido charlas a lo mejor de qué es la ética, cómo influye el tema legal dentro de la IA, a lo mejor, bueno, pues también las diferentes regulaciones que tenemos ahí, cómo aplicarían, ¿no? Y qué cosas podemos hacer, charlas más inspiracionales de, oye, pues yo quiero empezar, pero no sé qué hacer. Pues a lo mejor decir, oye, un algoritmo que te permita decidir si va a llover, no va a llover, cómo identificar los perros de los gatos, ¿no? Para empezar a meter ahí la cabeza, ¿no? Que no son aplicaciones que van a cambiar el mundo, pero sí te acercan mucho toda la inteligencia artificial. Esto es un poco lo que estamos haciendo, pero evidentemente no paramos. Estamos haciendo muchísimas más cosas, como por ejemplo un podcast, entrevistamos a gente, acercamos mucho todo lo que se está haciendo, ¿no? A todos los niveles. Y luego también vamos a lanzar ahora el programa de Clubhouse, que es la red que está de moda, y también evidentemente, que es un poco el core, un hackathon, que ese sí que era muy técnico, para identificar a quién es la persona que mejor resultados tiene y que mejor se desenvuelve en este mundo de la inteligencia artificial a una vista ya sí muy técnica.
Muy interesante. Bueno, Esther, vosotros habéis estado patrocinando, ¿no?, el hackathon Piper Lab, ¿no?
Sí, efectivamente, porque, bueno, apoyamos todas estas iniciativas, ¿no?, de divulgar, en este caso, la IA, pero lo que es el uso de los datos, como hacemos en nuestro programa todos los lunes. Y aparte de patrocinar, hemos participado en una charla, dos de nuestros compañeros, Victoria Rivas y Víctor Pita, y han hablado de algo muy curioso que tiene que ver mucho con todo lo que es el periodismo, ¿no?, que es utilizar modelos GPT-2, que son modelos que ya tienen textos entrenados y al final con pocas palabras pueden generar titulares y noticias. Entonces, fíjate,
no sé
qué
si
curioso,
me va a gustar,
¿no?,
escuchar eso.
Pues mira, te va a gustar porque fue la primera pregunta que hice yo, ¿no? Entonces, ¿esto qué es? La muerte del periodista, ¿no? Como muchas veces se dice que los datos van a sustituir, y no es así, porque al final tiene un componente muy humano, porque una parte muy importante de la charla hablaba de cómo de cuáles son las fake news, y aparte, como estos modelos son entrenados con grandes cantidades de texto, muchas veces se mete lenguaje no apropiado, ¿no? Lenguaje obsceno, lenguaje... Entonces, ahí tiene que estar el periodista, que le facilita el trabajo el algoritmo, pero al final lo que tiene que hacer es hacer ese filtro y ese refinamiento de la noticia, ¿verdad, Néstor?
Sí, la verdad es que estos modelos son súper interesantes porque al final siempre, y es la tendencia ahora mismo, ¿no? Yo creo que ya todo el mundo lo empieza a comentar dentro del mundo de la IA, la parte técnica es muy importante, pero se necesita humanizarlo, ¿no? Y el trabajo de los periodistas, abogados, personas que sepan de filosofía, pues está ganando muchísima relevancia. O sea que, como estábamos comentando, es que es importantísimo combinar los dos mundos.
La inteligencia artificial, la IA está más avanzada de lo que mucha gente cree. Yo, por ejemplo, sé que en Salesforce, en los centros de atención al cliente que desarrollan, está avanzadísima, ¿no? Mucho más de lo que la gente imagina.
Sí, bueno, nosotros, efectivamente, Luis Vicente, creemos en la inteligencia artificial para hacer los procesos de negocio más inteligentes. Es decir, nosotros no vendemos tecnología horizontal,
pues sí, claro.
Es decir, para que tú te desarrolles tu propia inteligencia artificial. Lo que tenemos es a día de hoy en nuestra plataforma, es decir, la que permite a las empresas conectar con sus clientes, unos 200 procesos que tienen por debajo inteligencia artificial para hacerlos más inteligentes. Por explicarlo sencillo, si un banco quiere a Luis Vicente enviarle una comunicación, la inteligencia artificial le va a permitir escoger el canal.
Sí.
Y el momento, es decir, tú a lo mejor eres de SMS los viernes por la tarde. Pues ese momento de escoger, le llaman el right split, dónde y cuándo y en qué forma, eso lo hace en base a datos históricos y agregados la inteligencia artificial. También tenemos una responsable de uso ético del software. Es decir, cuando surgió también hace como 4 o 5 años todo lo que es machine learning aplicado a la plataforma, y con todo el tema, os acordáis, también hace como 3 o 4 años, las familias separadas en la frontera entre Estados Unidos y México, surgió bastante debate y se ha nombrado una persona. Y de hecho, si vas a nuestra página web, puedes ver en nuestro código ético de cómo utilizar la inteligencia artificial precisamente para que las empresas conecten con sus clientes, pero de una forma ética. Y yo creo que precisamente uno, y me alegra un poco cuando comentábamos antes que esto va a democratizar, es fundamental que el usuario final, el consumidor final, vea la inteligencia artificial como algo positivo, no como algo que le va a quitar su puesto de trabajo, sino como una tecnología que le va a hacer precisamente que la relación sea más humana, que al final le dé valor y precisamente todos vivamos mejor.
Seguramente, Néstor, tiene mucha importancia, efectivamente, que se haga el enfoque ético, ¿no? Porque ahora mismo hay un poquito de desconfianza todavía con todo esto.
Sí, la verdad es que este tema de la ética es bastante importante. Ha ganado relevancia últimamente porque ya la gente ha dicho, ya sí podemos hacer inteligencia artificial. No sé bien lo que hay debajo, ¿no? Pero sé que se puede hacer. Pero luego, oye, ¿y esto que se está haciendo a mí me perjudica o me beneficia, ¿no? O sea, es un debate que es muy activo ahora. De hecho, yo aquí casi que le pasaría la palabra a Frankie porque él sabe un poquito más de ética que yo. Así que yo creo que, Frankie, si quieres complementar.
Frankie.
No, bueno, de ética seguramente sepa poco más que tú. Realmente lo que sí me gustaría a lo mejor puntualizar o añadir a todo lo que habéis dicho es que quizás se deja a veces un poco de lado los temas relacionados con inclusión, ¿no? Cuando hablamos de ética nos planteamos una serie de preguntas que todos tenemos en la cabeza, pero no nos damos cuenta de que muchas veces cuando estamos desarrollando proyectos de inteligencia artificial nos estamos dejando fuera, bueno, pues nos estamos dejando fuera a gente mayor, nos estamos dejando fuera a gente que tiene, bueno, pues algún tipo de discapacidad, y que eso es algo que también nos tenemos que plantear.
Sí, señor, es una buena aproximación. Volviendo al hackatón, ¿no? Los hackatones son, pues, competiciones, ¿no? Ahí hay pruebas. En este caso del que organizasteis hace unos días, había, si no recuerdo mal, tres tipos de pruebas, ¿no? ¿Cómo se selecciona ahí a los ganadores? ¿Hay mucha competitividad?
Sí, bueno, efectivamente. Normalmente este tipo de competiciones suelen tener solo un reto, suele ser una prueba bastante concreta. Pero aquí lo que teníamos, Néstor y yo, claro, desde el principio, es que lo que queríamos era, bueno, pues tratar de identificar a lo que sería el científico de datos más completo, ¿no? El data scientist más completo de España inicialmente, aunque luego es verdad que al final se amplió a muchos otros países. También bueno, queríamos hacer retos un poco diferentes de lo que suele haber en otras competiciones, como por ejemplo Kaggle, que quizás es la que es de referencia. Y aquí planteamos tres pruebas. Una que tenía que ver con procesamiento del lenguaje natural. Y en este caso normalmente suele trabajarse pues de tareas de clasificación, ¿no? De datos textos, pues clasificarlos en diferentes categorías o cosas así. Y aquí lo que hicimos fue hablar primero con una empresa que teníamos cercana, que era Zara, ver qué problemas podían tener ellos, ¿no? A nivel de utilización de texto con los que le pudiéramos ayudar. Y ahí lo que surgió fue un reto en el que, a partir de la descripción de un artículo, los participantes tenían que tratar de determinar cuál sería el título adecuado, ¿no? Un título además adecuado desde un punto de vista comercial. O sea, que aquí tenía mucho que ver el reto también con el aspecto del negocio. Luego, el segundo reto era completamente distinto, tratar de predecir series temporales, que normalmente, bueno, pues suele ser casos como predicción de demanda, por ejemplo, ¿no? De ventas. Y en este caso contamos con otra empresa, se llama DarwinX, tratando de crear una estrategia de inversión y, bueno, y desinversión de activos. O sea, en lugar de ser el típico reto, como comentábamos, la idea era ver la evolución para un conjunto de elementos de una cartera, que ellos llaman Darwins, y elegir la acción más conveniente a realizar para conseguir el mayor beneficio dentro de la cartera. Y el tercero, de nuevo, completamente diferente de los demás, es decir, que la persona que ganó, luego lo podemos comentar, la verdad es que tuvo muchísimo mérito, era un reto que tenía que ver con visión por ordenador. En este caso, suele ser también típica las tareas de clasificación en estas competiciones, pero en este caso lo que les dábamos a los participantes era una imagen que nosotros habíamos desescalado a la cuarta parte de su tamaño, y tenían que utilizar Machine Learning para reescalarla. Y bueno, pues al final se consiguió una similitud de aproximadamente un 90% en el mejor de los casos.
¿Cómo es eso? ¿Utilizar un ordenador? ¿Cómo funciona eso? Es que nos hemos quedado un poco sorprendidos. ¿Cómo funciona eso de la visión con ordenador?
Bueno, en este caso, más que hablar de visión, lo que tenían que hacer era reescalar. Es decir, no sé si habéis visto alguna vez en las películas el típico caso en el que tiene una foto que se ve todo muy pixelado y de repente dicen, vamos a ampliarla y se ve la foto casi perfecta. Sí. ¿No? Es algo que se ha visto muchas veces en las películas, que realmente no es del todo posible, porque los píxeles les falta información para poder hacerlos más grandes, pero sí que existen técnicas. Se han ido desarrollando técnicas, sobre todo en los últimos años, que permiten acercarse mucho a la realidad. El objetivo era ese, ver cómo a partir de una imagen pequeña la podíamos hacer más grande, conservando pues la esencia de la propia imagen.
Las películas de los polis, ¿no? De los sistemas que tienen los policías.
Efectivamente,
para
CSI y cosas así.
Efectivamente, todos lo hemos visto seguramente en alguna de estas series. Muy interesante. ¿Qué más curiosidades tenemos sobre todo esto, Enrique?
Yo le preguntaría a Néstor, a ver. Posiblemente hace 3-4 años la inteligencia artificial era para las grandes empresas y para las startups. ¿Cómo habéis visto la evolución en los últimos años, precisamente en el resto de las empresas? ¿Es algo que ya tienen internalizado? Es decir, ¿es algo que ya hay científicos de datos en las empresas? ¿Todavía delegan parte en empresas especializadas? ¿Cómo está a día de hoy esa adopción?
Pues enlazando con el core que tenemos nosotros, te voy a hablar a nivel de grandes ciudades, ¿vale? Porque esto cambia muchísimo de la ciudad a la que vayamos, y hay ciudades donde, por ejemplo, el problema que tienen es que no tienen científicos de datos, ¿no? O sea, ese es otro problema diferente. Pero en las empresas, volviendo a este tema, yo te diría que hace unos años había una escasez brutal de este tipo de perfiles, y ahora, combinado con todos los másters que hay, ya ese problema lo tenemos más o menos resuelto, y ahora el problema lo hemos subido, lo hemos hecho un problema más real, más tangible, y es qué casos de uso son los que yo necesito pues desarrollar igualmente qué datos necesito, porque muchas veces las empresas dicen, no, si yo tengo datos, yo tengo un montón de datos, pero luego los datos no nos valen. Y luego además también hay empresas, evidentemente vosotros lo sabéis, ¿no?, que tenéis mucho contacto, como por ejemplo la banca, las telco, que están muy avanzadas, y hay otros sectores, a lo mejor como media, como sector seguros, que van un poco por detrás, también quieren hacer cosas, pero van bastante por detrás. No sé si esto coincide con lo que tú puedas tener en mente.
Sí, sí, y por tamaño de empresa. Tú ves a la empresa de 300.000 empleados utilizando la inteligencia artificial, ¿y de qué modo? Es decir, internalizando ese conocimiento o apalancándose en empresas terceras que son los que les buscan esos casos de uso.
Pues mira, yo te diría que es un mix, ¿vale? De hecho, yo hace años estuve trabajando en el departamento de inteligencia artificial del BBVA y ahí había como 4 equipos diferentes, 3 empresas en total, haciendo inteligencia artificial, pero luego el objetivo era llevarlo, había más de 3 empresas, ¿no? 3 que yo supiera, pero es llevarlo al día a día de los empleados, ¿no? Que lo puedan utilizar. Y al final, yo en una conversación que tuve hace unos días con un compañero, ya estamos democratizando esto bastante, en el sentido de ya no hace falta ser un experto, no hace falta ser un doctor. Lo que sí que tienes que tener claro es dónde lo vas a aplicar y qué objetivo quieres tener, porque no vale decir quiero hacer IA y nos tiramos a la piscina, hay que saber qué es lo que quiero conseguir con la IA.
Muy interesante. Esther, por tu lado.
Sí, yo totalmente de acuerdo con Néstor y con Enrique, porque ocurre que muchas empresas quieren hacer, pues dicen quiero hacer IA, quiero hacer Big Data, pero realmente no tienen ese foco, ¿no? Entonces es muy importante el asesoramiento. Y luego, por otra parte, también en colación a lo que estaba preguntando Enrique, yo, clientes que estamos con ellos, al final acaban contratando una o dos personas, porque es importante, aunque subcontraten estos servicios a empresas como puede ser Paperlab, que tengan alguien que sepa lo que estamos haciendo, que lo entienda, que incluso está más metido en negocio y puede asesorar, pero sí que muchas veces nos dicen zapatero a tus zapatos, ¿no? Es decir, nosotros somos expertos en logística, somos expertos en banca, somos expertos en seguros, no queremos ser expertos en análisis avanzado de datos, para eso tenemos empresas que ya lo sois, ¿no? Entonces es un poco lo que estamos viendo ahora en el mercado, al margen que grandes corporaciones estén montando ya sus propios equipos.
Ha dejado una gran pregunta en el aire, ¿eh? Y sí que me gustaría vuestra visión, un poco de análisis, Enrique. ¿Qué es lo que queremos de la IA, de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué objetivos nos marcamos? Porque da la impresión de que primero vamos viendo sus capacidades para luego ir decidiendo qué queremos a partir de eso.
A ver, yo creo que la IA tiene que ser un servicio básico. Nuestro presidente y fundador piensa que al final será un derecho personal. Es decir, que igual que tienes una declaración de derechos humanos, la inteligencia artificial terminará siendo un derecho. Porque realmente a esa disrupción tecnológica y social a la que vamos, el que tenga acceso a nivel personal a inteligencia artificial va a tener muchos más derechos que el que no lo tenga. Y esto a día de hoy puede sonar un poco ciencia ficción, pero pensemos en todos los asistentes de voz. Detrás de cada Siri, detrás de cada Alexa, hay inteligencia artificial. Los interfaces de voz cada vez van a ser más usados y puede llegar un momento que dentro de 10, 15 años tú tengas tu asistente que te asesore en un montón de cosas. Si no tienes acceso a ello, estás viviendo en otro tipo de país. Y aunque esto parezca muy ciencia ficción, repito, en Estados Unidos hoy en día se habla bastante, por eso el uso ético del software. Yo creo que en Europa, con GDPR, es decir, ya de alguna forma la gente es consciente que el uso de los datos se está haciendo conforme unas normas y eso también da confianza. Yo creo que el siguiente paso es ese uso ético y democratizar, como muy bien decía Néstor, la inteligencia artificial, no solo en las empresas, sino en el consumidor final. Es decir, que tú al final tengas derecho a unos servicios que están viniendo, es decir, que es cuestión de tiempo que terminemos desplegándolos.
Frankie Carrero, ¿cuál es tu visión de esto?
Mi visión, entendiéndolo perfectamente, es quizás un poco más simplista. Yo creo que al final la inteligencia artificial debería llegar a un momento en el que sea completamente transparente. Al final no se trata más que otro tipo de aplicaciones, otro tipo de algoritmos que nos tienen que hacer la vida un poquito más fácil. Y de hecho, a día de hoy, lo poquito que puede hacer la inteligencia artificial, o lo mucho, son tareas sobre todo de automatización, ¿no? Y de tomar decisiones o ayudarnos a tomar decisiones de una forma más rápida también a los humanos. Yo creo que a veces quizá esperamos demasiado y tenemos que gestionar también un poco las expectativas a nivel profesional, pero también de cara a que el público o los usuarios de los productos que desarrollamos también lo tengan un poco más claro y hasta pierdan el miedo, ¿no? Porque a veces también yo creo que exageramos un poquito y eso crea cierto desconcierto.
Néstor, ¿quieres cerrar la ronda?
Bueno, la verdad es que yo creo que hemos comentado un poco los puntos principales. Yo lo que diría es que muchas veces, aparte de todo esto de que podemos aspirar, no nos damos cuenta, pero ya realmente la tenemos aquí, ¿no? Cuando mandamos un audio de WhatsApp, pasar de audio a texto, ¿no? es una cosa que eso lleva por dentro de inteligencia artificial. Cuando el Google nos está ayudando a redactar los emails, ¿no? Del de, ok, sí, vale, te veo mañana, todos estos, ya tenemos inteligencia artificial. Una barrera importante es lo que comentaba también Frankie de perderle el miedo. Yo creo que al final hay muchos puntos que tenemos que tocar, el tema de la ética, como estamos comentando, el tema de identificar a los profesionales que sepan de datos y todo esto, pero al final yo creo que estamos avanzando poco a poco, es pues en masa, ¿no? Todos estos puntos los estamos avanzando en paralelo, pero sí que estamos llegando a un punto donde yo creo que la inteligencia artificial, gracias a las diferentes empresas, diferentes soluciones, que la gente también va evolucionando mentalmente diciendo, oye, pues sí, esto no es malo, no me va a quitar el trabajo, sino que me ayuda, pues nos está ayudando en esta tarea de democratización de la IA.
¿Llegaremos a necesitar un control, un fiscal, un policía de inteligencia artificial para que todo esto efectivamente se verifique?
Posiblemente sí, pero yo no sé cómo se va a poner en práctica.
Nunca se sabe, pero bueno, lo hemos dejado en el aire junto con los enormes avances y lo poderosos que pueden ser eventos como estos hackathon que organizan nuestros invitados de hoy para hacer que esto avance, ¿verdad, Esther? Y que evolucione y que seamos más conscientes de ello y que vaya en la dirección correcta.
Yo creo que estas asociaciones como Spain AI son fundamentales para, porque esto avanza muy rápido, para que la comunidad científica sepa qué cosas aparecen nuevas y la comunidad no científica, que lo hablaba con Esther y con Frankie, claro. Para los no científicos que entiendan también qué se puede hacer porque evoluciona de una forma rapidísima.
Cierto es. Pues Néstor Álvaro, cofundador efectivamente de esta asociación de Spain AI, y Frankie Carrero, colaborador, gracias por acompañarnos en este programa dedicado a los datos en Capital Radio. Mucha suerte.
Muchísimas gracias. Un único apunte último final. Cualquier persona está invitada a ver todos los webinars. Son gratuitos, o sea que si alguien tiene curiosidad por estos temas, yo le invito a que visite la página www.spain-medioai.com y ahí puede ver todo lo que hacemos. O sea, os esperamos.
Gratuito y abierto. Pues gracias por la invitación. Pues Esther, Enrique, gracias por acompañarnos y hasta el próximo programa.
Gracias, hasta el próximo.
Gracias, un placer.
Data y sentido.
Gracias a todos.
Salesforce les ha ofrecido Data is in the Air.
Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial. El tratamiento inteligente de estos datos proporciona un valor enorme a las empresas en sus procesos de negocio. En PiperLab ayudamos a nuestros clientes a tomar decisiones de negocio basadas en datos. Escúchanos todos los lunes en el espacio de Big Data de Capital, la Bolsa y la Vida.